La colección Premium 2020, el vino de las piedras, de la denominación de origen Cariñena, les ofrece este programa.
Fútbol es radio.
¿Qué tal, señores? Estamos aquí en Fútbol de Radio con Isidoro San José. ¿Qué tal, Isidoro?
Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes.
Sergio Valentín, buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Y Guillermo Domínguez por teléfono. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Hola, Dani. Hola a todos. Muy buenas.
Bueno, es verdad que el programa es un día post-Champions, porque me apetecería que nos saliera futbolero para hablar de fútbol, pero también, evidentemente, pues hay, Guillermo, que pasar, aunque ya hace tiempo, fue a las 5 y cuarto de la tarde cuando se oficializó la noticia, hay que pasar un poco, aunque hoy, un día después, sea de perfil ya, ya profundizamos anoche, ya pues, se profundizó ayer en los boletines informativos y ha comentado Sergio Valentín, por supuesto, en la sección de deportes, el informativo, pero la muerte de Diego Armando Maradona, como ayer en el primer palo no pudimos preguntarte, Guillermo, pues, ¿Qué te ha dado la noticia? ¿Te sigues en shock o cómo viviste ayer el fallecimiento de Diego?
Bueno, pues sí, en shock, conmovido, ¿no? La verdad es que era algo que, pues más temprano que tarde, tristemente iba a llegar, pues por esa vida de excesos que ha llevado Maradona, aunque los médicos, después de esa operación hace 3 semanas del coágulo en el cerebro, dijeran que no iba a tener consecuencias, ¿no? Pero tristemente, pues la realidad ha demostrado todo lo contrario. Y bueno, pues al final esa vida, como digo, de exceso le ha acabado pasando factura al 10. Lo viví, pues, trabajando, ya te puedes imaginar,
sí, sí.
Echando chispas, ¿no?, en la redacción de Deportes de Libertad Digital. Y bueno, pues se pueden consultar los oyentes y los lectores, por supuesto, ese especial que llevamos un gran despliegue con muchas noticias, galerías de fotos, vídeos sobre lo que ha sido la figura de Diego Armando Maradona, ¿no? Yo, como decía mi artículo de ayer, pues un ídolo con pies de barro. Yo creo que ha sido el gran ídolo del fútbol mundial por excelencia y al final, pues, con esos coqueteos constantes con las drogas, pues al final, y esa polémica que siempre ha protagonizado también, pues bueno, pues un personaje que tristemente pues acabó su carrera en el fútbol antes de lo que debía estar escrito en el guión, ¿no? Y bueno, pues sí, una noticia desde luego pues muy relevante porque se va, pues para mí, uno de los 3 mejores futbolistas de la historia, junto con Pelé, Di Stéfano, también podríamos incluir ahí incluso a Messi, pero desde luego que es un referente y un icono mundial, Diego Armando Maradona.
Yo cada vez que veo, me ha dado la sensación, Isidoro, en estos días que estoy viendo vídeos, o ayer, que me pasé buena parte de la tarde viendo vídeos, porque al final una noticia como esta, pues el dedo prácticamente se te escapa en ver vídeos y vídeos de YouTube de Maradona futbolista, te das cuenta. La razón que tienes en lo que has comentado muchas veces, lo complicado que es cambiar épocas o comparar épocas en el mundo del fútbol, porque tú ves Maradona 80-85, esos 5 años, primero en el Nápoles, los 2 en el Barcelona y en la Argentina, y es que te das cuenta que es otro fútbol, pero no porque cambia la esencia, porque el fútbol es meter un gol, pero cambia el fútbol, o sea, te da la sensación de que es otros estadios, otros terrenos de juego, otras defensas que marcaban a los delanteros. Yo creo que es que ayer me quedé sorprendidísimo, yo ya lo sabía, pero es que no se puede comparar. No se puede comparar que si Pelé era mejor que este, si este no. Mejor que este.
No, ahora se está haciendo a través de los partidos de esa televisión de la selección española,
sí,
se estaba haciendo una votación de un 11. A mí me parece que hay que parcelar mucho ese tipo de votaciones porque será injusto. En cuanto a, yo ya me he pronunciado en este tema muchas veces y bueno, obviamente partiendo de la base de que se siente siempre que alguien fallezca, sobre todo a esa edad, como dice Willy, era más pronto que tarde posible que esto ocurriese. A mí me gusta hablar del Maradona que yo conocí en los terrenos de juego, que para mí, sin lugar a dudas, ha sido el mejor futbolista con el que yo me he enfrentado y con el que yo tengo conocimiento. No he visto a Di Stéfano, insisto, y a Pelé muy poquito, pero como Maradona y hasta el día de hoy creo que no ha habido otro. Y ahí me quiero parar, porque luego mi valoración en el Maradona a partir de los 30 años, cuando se empieza a meter en temas absurdos y en temas políticos y en temas de drogas, y para mí ese Maradona ya no es, o sea, yo no voy a derramar ni una lagrimita por Maradona a partir de los 30, sí añoraré a ese Maradona hasta que deja el fútbol.
Había una frase ayer de, bueno, en tanta gente que en Twitter expresó pues opiniones. También es verdad que algunas veces que, claro, la gente pues que ya mayor y que ha visto a Maradona en un campo de fútbol, pues como que te, no me gusta utilizar la palabra que te fías más o te gusta más el tuit, pero es verdad que la gente jovencísima, no te digo a ti, te señalo a ti porque, pero no, pero gente de 18,
no, gracias por llamarme no, joven, sí,
pero gente de 18 y 19 y 20 que en Twitter se permite el lujo solo por lo que ha visto. Pues es que si con 20 años, chico, en el 2000 ya prácticamente Maradona no era casi nadie ya. Si el mundo del fútbol ya se había olvidado ese Maradona que había resaltado en los 80. Siempre todo el mundo es libre de poner tweets, pero me parece que son, que yo me fío más de un tipo que le ha visto jugar a estudiantes prácticamente de primero de carrera que están ahí con la tecla diciendo, pues Maradona, bueno, lo siento porque fue un gran futbolista. Bueno,
yo voy a hablar, si me lo permite, en nombre de la gente de mi generación. Yo nací cuando Maradona y Argentina ganaron el Mundial del 86.
Pero tú no viste el Mundial por un pelo, ¿no? ¿Tú de qué año es?
No, del 86.
Pero de julio, ¿no?
Sí, pero ganado, bueno, da igual, ya, o sea, si era un bebé.
Que,
o sea,
es que es muy curioso.
Yo a Maradona no le he visto jugar, entonces no voy a hablar de Maradona como futbolista. Yo, lamentablemente, lo que he visto de Maradona no me ha gustado nada nunca, claro, porque he tenido que vivir...
Ha llegado la época.
Claro, la época de su vida privada y todo lo que ha rodeado, lamentablemente, a su vida, ¿no? Que intuyo que ha sido por elegir siempre malas compañías.
Sí, y además elegir desde muy joven. Es lo malo.
Sí, sí, además. Sí. Pero sí me gustaría decir que... Es que esto siempre es con los highlights, los vídeos. Pues claro, al final yo he visto muchos vídeos de Maradona y tengo que fiarme de la gente que la ha visto jugar, que dicen, no te puedes ni compararlo con Messi. Yo pues tengo que... Si me fío de esas personas, alucino, porque yo no he visto nada mejor que Leo Messi. Y si es mucho mejor que Messi, pues debió ser... alucinante, pero sí que cuando veo las imágenes de aquella época, pues tengo que decir que era otro fútbol, para bien y para mal, porque es verdad que el famoso gol ante Inglaterra, yo creo que las defensas no son ni tan ordenadas, férreas, dejan espacios, los regates para mí son más sencillos que en el fútbol de hoy en día.
Pero ojo
también tengo que decir que a Maradona, como a muchos otros futbolistas, y aquí tengo a Isidoro presente, les cosían a... Incluso a Isidoro, les cosían a patadas desde el minuto uno con los árbitros sin castigarlas.
Unos más que otros.
Sí.
Entonces, claro...
Déjame que haga una... Y te dejo continuar.
No,
acaba tu planteamiento. Yo lo que te digo es que es cierto eso que dices, que el fútbol es otro, pero que las defensas eran otras, los marcajes eran otros a nivel colectivo. Pero esta gente que era tan buena tenían marcajes individuales, cosa que ahora ha desaparecido.
Sí.
O sea, ahora no existe el marcaje individual.
Sí, sí, sí.
Y yo te puedo garantizar que lo he sufrido, que a Maradona, a Kempes, a Zico, a los grandes jugadores se les hacían unos marcajes individuales, con lo cual la dificultad para salir de esos marcajes era mayor y luego se tenían que enfrentar con el resto del equipo, que no era, me libro de este y ya estoy solo.
Es que Maradona... No, si esto lo decía, perdona, Dani, para intentar que las comparaciones, cuando han pasado tantos años, me parece, desde mi punto de vista, que no vienen a cuento.
No vienen a cuento.
Leyendo mucho sobre Maradona, desde que ha pasado esto, porque yo apenas conocía a Maradona y para mí todo ha sido nuevo. Por ejemplo, desde que el Barça intentó ficharle, pasaron 6 años.
6 años, del 77.
Porque no le dejaban irse de Argentina.
Bueno, es que
entonces,
en aquella época...
Claro, no podemos comparar el fútbol. No, es que Messi ha conseguido esto y Maradona no. Pero es que tardó 6 años en conseguir salir de Argentina.
En aquella época, el gobierno argentino le declara intransferible como que es patrimonio a Argentina, claro. Y no se va a ningún equipo europeo.
Es patrimonio, o sea, está su féretro donde está.
Sí, sí, exactamente.
Es patrimonio
de
Argentina.
Pero, Guillermo, es lo curioso, que son 5 años, lo contaba José María Minguella, a ver si podemos contactar con José María Minguella pronto por la noche para que nos cuente, porque es que tiene que contar Minguella de Maradona que son 5 años de intento de fichaje y efectivamente se topaba cada verano con... Ey, que todavía no puede salir, que triunfa en el Mundial Juvenil, joder, le quiero ya para el Barcelona, y claro, al final en el 82 llega.
El planteamiento que hace Sergio, el planteamiento que hace Sergio es muy correcto, es decir, no puede valorar a Maradona porque no lo ha vivido y tal, pero a ver, no es por... Yo he vivido, no de la misma manera, en uno lo he sufrido y en otro lo he disfrutado, o sea, quiero decir que a Maradona lo sufrí porque marcarlo era un suplicio, pero a Messi lo he disfrutado, igual que he disfrutado a otros muchos jugadores, entre ellos Ronaldo, para que ningún madridista se sienta agraviado. Y yo te digo que no, es que no hay color, o sea, no lo he vivido en las mismas circunstancias, a lo mejor si marco a Messi, diría cosas diferentes, pero hoy por hoy creo que Maradona estaba un peldaño por encima de cualquier futbolista de los que yo he vivido, insisto, no he conocido a Alfredo Di Stéfano, porque además allí no había imágenes, ahora puedes ver imágenes del fútbol actual, dentro de 600 años las verás y valorarás con exactitud. Con Alfredo no había imágenes, había muy pocas.
Pero, cuando se habla, por ejemplo, no, es que lo que hizo Maradona en el Nápoles, gente española, es que lo que hizo en el Nápoles, pero veíais, si no se podía. No se podía ver la Liga Italiana cada fin de semana los partidos del Nápoles.
Bueno, sí, pero...
se veían algunos, he leído sobre ello,
Que había reportajes.
Sí, pero tú no podías verlo como hoy. Entonces, ¿por qué hay esa devoción de, no, es que lo que hizo en el Nápoles, vale? Bueno, es alucinante, pero tú no puedes juzgar con tus ojos cada partido de Maradona en el Nápoles.
Lo que pasa es que el Nápoles era un equipo de medio pelo en Italia, y llega Maradona, y con Careca, Giordano, Carnavali, sobre todo, bueno, Careca, ¿no? Maradona era la referencia y convierte al Nápoles en un equipo campeón. Era gana 2 ligas con él, gana la Copa de la UEFA, y es lo, sobre todo... Pues
si no estoy quitando mérito al hecho, es ni uno, ni un porcentaje. Yo te digo que cómo lo juzgamos si no se podía ver.
Lo de Maradona con el Nápoles es simplemente que el Nápoles, como era tradicionalmente décimo o duodécimo en Italia, de repente verle campeón... Pues
y el Leicester City en la Premier League, por ejemplo, que yo lo viví aquí, digo, joder, ¿cómo va a ganar el Leicester City?
Pero es que el Nápoles gana 2 ligas y 1 Copa de la UEFA. El Leicester no va a volver a ganar.
Ganó una liga a los millones del City del Liverpool.
No se veían imágenes en directo, porque no es verdad. Pero se había imágenes de resúmenes, y además había gente que te mandaba información. O sea, el periodismo existía, y como en todas partes. Otro partido de no sé quién, O sea, que información llegaba, no es que nos hemos inventado. Ha ganado el título, Maradona.
Evidentemente, el periodista que lo seguía, y el napolitano que lo veía todos los fines de semana también. Claro. Pero te tienes que fiar, porque aquí el español de turno habla como si veía todos los partidos del Nápoles.
Que lo de Maradona en el Nápoles ha sido más post de ver. Bueno, ahora se pueden ver, pero es que en ese momento
sería mucha coincidencia que apareciese Maradona en un equipo que no ha ganado en su vida nada y ganase 2 títulos más 1 europeo, ¿no? Sería mucha coincidencia. Hay que fiarse de que Maradona aportó mucho en esos títulos.
No, lo que comentabas también sobre el fichaje de Maradona por el Barça en el año 82, con Núñez como presidente, es verdad, pues que se pagó una auténtica millonada. Me parece que fueron 1.200 millones de las antiguas pesetas, y creo recordar que hasta de Nilsson, o sea, que habrían pasado como unos 14, 15 años, no volvió a haber otro traspaso tan millonario, de una cantidad tan elevada en el fútbol español. Con lo cual estamos hablando de una persona que ha marcado también una referencia en el fútbol español.
¿Cuántos Maradona se comprarían con lo que gana Messi ahora?
Claro, pero tuvo que pasar bastante tiempo. Pasar por 3 lustros.
Y ni te digo cuántos Di Stéfano se comprarían con lo que gana Messi, ¿eh?
Porque Futre lo rozó, pero no llegó a la cantidad de Maradona, y fue de Nilsson, es verdad.
Pero Maradona de Barcelona, por ejemplo...
2 años, no, pero muy muy castigado con las lesiones.
Claro, o sea, leí, ¿no?, que estuvo lesionado bastantes meses por una entrada, ¿no?
La de Goicoechea,
Y luego tuvo la hepatitis.
Sí, justo, o sea, que pasó por el Barcelona sin pena ni gloria. Coincidió con Schuster, ¿no?
Sí, y con una Copa del Rey.
Y ya está, o sea...
Y yo creo que la decadencia de Maradona empieza en Barcelona. No digo que sea culpable Barcelona ni el Barcelona, pero yo creo que allí empezó a vivir una vida extradeportiva, que fue la que le llevó a salir del Barcelona y a mantenerse muy poquito después en el Nápoles. Luego ya empezó
reportaje...
Hombre, lo de que pasó, yo simplemente no es por darte la plana, Sergio, pero lo de que pasó sin pena ni gloria, Es verdad que tuvo una etapa de 2 años en el Barça, pues marcada por las lesiones, pero también recuerdo que salió vacuna del Bernabéu.
Esto, ¿pero ganó alguna pues, liga?
No.
Ganó Copa de la Liga y Copa del Rey, creo que ganó.
Sí, que en cuanto a títulos y expectativas, una Copa del Rey, Maradona, pues...
Oye, pero no sé. Tuvo 2 años, tampoco tuvo demasiado bueno, tiempo años. Para demostrar. Es verdad que luego comparar la etapa de Maradona con el Barça y con la del Nápoles...
En eso también somos muy injustos, porque estamos hablando, ya estamos siempre... Y cuando se hable de Maradona a partir de este momento o antes, se va a estar comparando siempre con Messi.
No, yo no entonces, lo estoy comparando.
Yo sí, lo estoy comparando porque inconscientemente, ¿por qué dices que no ganó nada en Barcelona? Al Barcelona lo cambió, la imagen de Barcelona cambió cuando llega Cruyff y posteriormente cuando llega Maradona. O sea, es que cambia un poco el concepto de fútbol, el concepto... A España le vino muy bien esos dos fichajes porque revolucionó un poco lo que se vivía futbolísticamente, ¿no? A partir de ahí se va a comparar porque siempre está la comparativa. Yo te digo, no centremos que Maradona era muy bueno, que aportó muchísimo para los títulos que ganó en Nápoles, pero no los comparemos con lo que ha ganado. ¿Por qué dices tú lo del Barcelona? ¿Porque Messi ha ganado cuántos títulos?
No estoy diciendo por Messi.
Pero
digo,
lo estás diciendo.
No, de verdad.
Pero es que imagínate.
No lo hago porque estás diciendo, pagaron 1.400 millones de pesetas.
Pero,
han pasado 14 años hasta, es decir, pagaron mucho dinero, ficharon al mejor jugador de todos los tiempos.
Sí,
y me dices,
solo,
¿cuál es el balance? Una Copa
solo,
del Rey, pues te digo, solo pues, me
había,
parece pobre.
Solo había un magnífico, no digo que los demás no fuesen grandes jugadores los que estaban en el Barcelona, pero no eran crack.
Porque
con
como
todo
el Nápoles,
cariño y el respeto,
¿no?
Que tengo muchos amigos ahí.
Pero como en el Nápoles.
No el Barcelona de Messi. El Barcelona de Messi estaba plagado y está todavía plagado de gente súper importante. O sea, que no es Messi ha ganado y Maradona ha ganado. Maradona ganó en su día lo que ganó con el equipo que tenía y Messi ha ganado lo que ha ganado con el súper equipo que ha tenido en el Barcelona.
Oye, tenemos que recomendar Audio Espera, que siempre lo recomendamos en este programa para escuchar bien. Por ejemplo, ayer, pues tristemente, la noticia de Maradona se escuchó perfectamente con Audio Espera. Y luego lo que vamos a comentar después de la publi, los partidos de Liga de Campeones con Audio Espera. Pausita, ya hablamos de la victoria del Madrid y del empate del Atlético, que también tenemos que hablar de Liga de Campeones.
Fútbol es radio. Fútbol es radio. Hey, get rhythm. When you
get the blues, hey, get rhythm. When you... Y hemos tomado todos Artifina a esta hora, supongo, 3:30 de la tarde. Lo tenemos que tomar desde primera hora de la mañana porque son dos pastillas antes del desayuno. Y el gel, que últimamente también viene bien el gel. Que tiene Artifin, lo decimos todos los días. Condroitin sulfato, la glucosamina, la vitamina C, el cartílago de tiburón. Y la cúrcuma, que Guillermo Domínguez sabe mucho de cúrcuma porque también toma mucho.
Hombre, me encanta, además.
Donde encontrarlo en los laboratorios de Mundo Natural. Mundo Natural. Bueno, en el fútbol, ayer encontré un Madrid. A ver, yo me parece que de los mejores partidos de la temporada, si no el más sólido, por lo menos el más. No sé. He leído hoy autoritario en el momento que había que ser autoritario. Es un 0-2 en Milán ante el Inter y yo encontré muy bien al equipo.
Sí, a ver, yo los malpensados, que también voy a estar analizando eso, ¿no? Pero a mí me pareció que el inicio del partido estuvo muy bien, el Madrid estuvo fenomenal. Hay un penalti para mí clarísimo que es el que le pone por delante en el marcador y el Madrid estaba jugando bien, estaba, jugando fuera de casa, jugándose lo que se jugaba y con las bajas que sobre el papel había, que a mí me encanta que esto se produzca porque dan valor a los jugadores que normalmente no se lo dan. También tengo que decir que me hubiera gustado que este Madrid hubiera jugado contra 11 y no la gilitontería que hace... al Madrid le vino fenomenal, yo creo que eso tranquiliza mucho con el marcador a favor y un jugador menos, pero que está total y absolutamente bien expulsado, o sea, yo no tengo ninguna duda, Pero eso, al malintencionado, al malpensado, va a decir, claro, es que sí. Bueno, lo típico, ¿no? El Madrid gana, le expulsan a uno, juega contra 10, Bueno, si hubiera empezado jugando mal y cuando expulsan al jugador, a Vidal, empieza a jugar bien, lo hubiera razonado, lo hubiera valorado. Pero es que no es así. El Madrid empieza jugando bien y por las circunstancias que sean, el partido se desarrolla como se desarrolla y el Madrid acaba jugando bien y ganando, haciendo una victoria que yo creo que es importantísima y con mucha solvencia.
Yo creo, Guillermo, que le ha solventado medio grupo al Madrid prácticamente. Tendríamos que pensar muy raro para que el Madrid se le complicara la clasificación, más que nada porque el Shakhtar ahora de repente, que sorprendió en el Bernabéu y en el Alfredo Di Stéfano con su fútbol, de repente se llevó 10 goles del Borussia de Mönchengladbach en dos partidos, 6 en el primer partido, 4, o sea, ha desaparecido el Shakhtar de este grupo.
No, desde luego que no se iba a decir también que el rival del Madrid, o los rivales mejor dicho, iban a ser el Borussia Mönchengladbach y el Shakhtar Donetsk, un Inter de Milán que, bueno, necesita poco menos que un milagro, para seguir vivo en la Champions. Iba a tener que conformarse con luchar por esa tercera plaza que da acceso a la Europa League. De todas formas, yo estoy muy de acuerdo con Isidoro. La tontería de Arturo Vidal, expulsado con total merecimiento. Y bueno, pero hay que destacar también que el Real Madrid es que estuvo dominando desde el minuto uno. O sea que se le pone muy de cara el partido con ese penalti claro de Varela a Nacho. Transformado bien por Hazard. Es verdad que no tira a lo mejor demasiado colocado, pero sí que tira con potencia. Y bueno, por destacar el partido, esa solvencia, ¿no? Esa solidez que tuvo el Real Madrid. Acertó Zidane, a diferencia del día del Villarreal con los cambios. Reaccionó pronto, metiendo allá a Rodrigo, y por cierto, está brasileño, en un idilio con la Champions espectacular. Parece que esta competición está diseñada para él. Y bueno, a partir del 0-2, ya conseguí cantar. Es verdad que luego Perisic tuvo alguna ocasión clara, ese tiro que en cruzado que desvía Courtois, pero bueno, el Real Madrid nunca vio peligrar esa victoria en Milán, que como dice Dani, le pone todo muy de cara para conseguir el billete para sobre final, aunque no sea como primero de grupo, pero va a tener que jugar con el Borussia Mönchengladbach, pero al menos sí que yo creo que tiene toda la pinta de que sí que va a estar en los octavos de final un año más.
A ver, siempre que jugaba el Madrid sin Sergio Ramos se sacaban las estadísticas, porque las estadísticas son las que son.
Eso es evidente, ¿eh? Sí. 8 partidos últimos sin Sergio Ramos, ha habido 7 derrotas.
Y siempre hemos dicho, y es así, que Casemiro era clave, que Benzema arriba lo mismo. Y ayer, la primera media hora, que es 11 contra 11, sin estos tres jugadores, el Madrid es, para mí, infinitamente mejor que el Inter de Milán.
Sí.
Se dice una cosa, y hoy digo lo contrario. Ayer el Madrid, sin esos tres, estuvo muy bien. Nacho y Varane se comieron a Lukaku y a Lautaro.
No, tanto a Lautaro que el descanso del Conte optó por
yo creo que más que por cómo está jugando, le quitó para ordenar al equipo y mejoró. Y que no tuvieran tantos espacios tuvieron en la primera parte. Es decir, que yo solo puedo decir cosas buenas en esa primera media hora de Nacho, de Lucas, del que solo parece que hay burlas, pues ayer para mí fue el mejor, hizo un gran partido, siempre atacando a los espacios, muy bueno el centro a Rodrigo en el 0-2, estuvo muy bien, y ¿qué quieres que te diga? Pues si juegan como la primera media hora, seguramente no recibirían tantas críticas. ¿Que el Inter de Milán no es de los mejores equipos de Europa? Correcto, pero yo insisto que el Madrid tampoco lo es, y ayer fue mejor que ellos. Hay cosas muy buenas del Madrid ayer. Se pueden ver el lado positivo, claro.
Hay un 0-2 contra el Inter, siempre tiene que haber cosas buenas, no te regala nadie nada. Pero yo, como sabéis que a mí siempre me gusta hacer las críticas, entrecomilladamente, cuando se gana.
Sí, es lo que iba a decir, sí, también.
Ah, pues tengo que continuar.
Que las buenas son evidentes. Las que acabo de mencionar, sumo a Odegaard, que ayer me gustó mucho cómo la Real Sociedad juega, es un especialista en encontrar la pelota jugando entre líneas y buscando ese espacio para avanzar. Pero también puedo decir, como dice Isi, y ya te la dejo votando para que tú
déjamela fácil, ¿eh?
Yo voy a decir una cosa negativa, solo una, ¿vale? Aprovechando el 0-2, yo creo que Hazard tiene que hacer más cosas. Ayer era un partido...
Bueno, sí, tú añoras al Hazard, que añoramos todos, y yo ya he dicho, al Hazard juega muy bien, técnicamente es muy bueno.
Y empiezo a sospechar que si ya no es mental, ya ayer dijo, necesito jugar más, yo ya no sé,
pero sí que yo echo de menos ese Hazard que hacía carreras de 25, 30 metros con slalom, driblando, y eso no lo estoy viendo, ¿no? A ver, probablemente también es cierto que, como dije hace poco, que el Madrid, al ser un equipo dominador, te achica los espacios, no hay menos espacios para la gente que se mueve en esas amplitudes, ¿no? pero más que eso yo creo que al Madrid le falta gol. O sea, el penalti obviamente es penalti, se lo hacen a Nacho, o sea, no olvidemos. Sí. Que además Nacho se prodigó, para mí en exceso, fíjate que estaba, le vi fuerte, le vi con confianza, pero vas ganando 1-0, tienes que ganar el partido. Yo creo que Nacho hizo alguna frivolidad yéndose al ataque porque se veía fuerte, eso está muy bien. Pero el tema de relevos hay que manejarlo bien. Si Nacho se va y se queda otro, yo no tengo ningún problema.
¿Pero cuando no está Casemiro en el campo?
Claro, a ver, a mí Casemiro yo ayer no le eché de menos. Y además ¿no? creo
¿y
que
esa es la buena noticia?
No, claro,
esa
es una buena noticia.
Es una muy buena noticia.
Es que Nacho aparece de central y ya, pues oye, 0-2, la primera vez en la historia que gana el Madrid en Milán. Yo he perdido unas cuantas veces allí. Sí. Y la verdad es que disipa, no digo que disipe dudas, pero deja la esperanza abierta de decir, oye, el Madrid sin alguna de sus figuras, porque Benzema tampoco estuvo, yo le eché mucho de en falta.
Ni Valverde.
Yo creo que el Madrid, con un poquito más de gol, y no digo que sea en un jugador, sino en que se reparta entre muchos. Hazard tiene que estar mucho más cerca del gol, es un jugador muy hábil, y yo le quiero ver cerca del gol porque creo que está capacitado para ello. Pero una referencia más de Mariano estuvo, peleó, trabajó, pero Mariano
tampoco
está más
perdido. Tampoco más le dan balones, es que...
A propósito de lo de Hazard, es verdad que, hombre, podía haber hecho más, y esperamos, seguimos esperando todavía mucho más del belga, pero también Zidane, yo creo que, hombre, con 0-2, a lo mejor era un momento, pues, dices, mira, Vinicius le mete en otro partido y dejarle que juegue hasta el final Eden Hazard, ¿no? No lo sé. Pues ya es el único pero que le pondría a Zidane.
Depende
ayer.
Lo que piense Zidane para este fin de semana, porque si piensa alinearle, tampoco está sobrado de fuerza.
Claro. A ver, yo lo que quiero decir es.
El
Madrid tiene algo muy bueno y lo demostró ante el Villarreal hasta los cambios de Zidane. Y ayer otra vez ante el Inter. Y es que tiene, por las características de sus futbolistas, la capacidad de tener la pelota y que el rival le cueste mucho quitársela. Ayer el 0-1 viene una jugada que me parece que ronda los 3 minutos, o sea,
está tocando que el Inter ni la vea.
Cuando se juntan Kroos, Modric, Odegaard más los que tienen alrededor, Lucas, Hazard más la defensa que es muy buena con la pelota, tienen esa capacidad, pero y ahí es donde está mi pero. Le falta gol, como dice Isi. Correcto, ya se demostró en la pasada liga, pero yo creo que no sufriendo cuando Courtois no es protagonista, el Madrid tiene muchas posibilidades de ganar los partidos y de llegar a los títulos. Cuando no sufren en defensa, tener la pelota es ayuda mucho, que se lo digan al equipo de Guardiola, que era su filosofía. Pero le falta para ese gol y generar ocasiones que Hazard, es que es ese futbolista. Yo quiero que lo intente. Es que no lo intento. No lo intento ni ante el Villarreal ni ante el Inter. ¿Recordáis alguna jugada en la que intenta el regate?
Déjame que diga otra cosa. Hay cosas que por lo menos a mí me llegan con un formato, a lo mejor a vosotros diferente, pero hay jugadores que ya para Zidane no van a contar, o para el Madrid, alguno, no les digo varios, pero... y en los que el madridismo tiene puestas muchas esperanzas, y yo me encuentro entre ellos, pues tampoco ayer aparecieron. O sea, hay jugadores en el centro del campo que han sido internacionales, que son internacionales, y que ayer no aparecen en un Real Madrid necesitado de mucho juego. Esto es un mensaje, ¿vale?
¿Kroos?
No, Kroos estuvo. Está claro. Para mí hay dos jugadores.
Con bajas.
Uno que está... Creo que se está excluyendo o va a estar excluido, que es Isco, y otro que como no dé un puñetazo a la mesa, lo va a estar también, que es Marco Asensio. Marco Asensio, a todos le reímos un poco la gracia y le dimos la razón cuando nos dijo que él no era, en unas circunstancias complicadas, el que tenía que sacar las castañas del fuego, porque era un chico joven. Bueno. Esa juventud se va pasando, y además ese comentario es bueno si lo dice otro de ti. Pero si lo dices tú, ya en un momento determinado tienes que dar ese paso adelante y decir, es que yo lo dije y ahora soy este.
Yo personalmente... Hombre, pero le reímos la gracia y se hidró hasta cierto punto.
No, quiero decir que se aten los machos y el Madrid tiene que empezar a pensar que si ellos no dan el puñetazo en la mesa o la patada en la puerta famosa, Modric y Kroos, que son los grandes sostenedores del centro campo de Madrid, están llegando a un punto...
Porque Modric ya tiene 35 años, y es que Asensio también ha sonado para el Balón de Oro y no está...
Hay que
responder a las expectativas.
Con cosas como esta está perdiendo el tren de la Eurocopa, sobre todo para...
Para mí son dos casos distintos. Isco para mí ya se ha ido y Asensio no se ha ido, ni mucho menos.
Sí, pero que con estas cosas...
Que está viéndole, en los dos últimos partidos Asensio ha sido suplente y no ha jugado apenas. Sí, yo coincido en que, y además venía de un carrusel de partidos en los que me parece que acumuló 5 o incluso 6 titularidades seguidas Asensio, sin ningún gol y sin ninguna asistencia, y yo lo dije, y creo que tú dijiste lo contrario, y si yo dije, a mí me está dejando muy frío Asensio, y no, a lo mejor no fuiste tú y estoy siendo injusto.
Si no lo dije, lo estaba pensando, porque es así. Yo a mí Asensio, no lo digo con ventajismo, lo digo porque a mí Asensio jamás vino con una vitola brutal, y yo me pareció que era un gran fichaje, igual que lo dije públicamente, y ahí está, que a mí Isco no me acababa de convencer cuando dijeron, anunciaron el fichaje, ya no sé cuántos años hace.
Sí, 2013
dije,
fue.
Pues dije que no me parecía, bueno. Pero Marco Asensio sí me parecía un jugador con unos perfiles buenísimos.
No, a mí también.
Pero
¿eh?
Es que le hemos perdonado porque se lesionó de gravedad, obviamente, no, eso hay que darle su tiempo, sí. Pero ya lleva tiempo recuperado y todo el madridismo, insisto, estamos esperando que Marco Asensio sea el Marco Asensio que todos queremos que sea.
Es que a mí Asensio no, me parece además... que por condiciones... Yo veo vídeos de Asensio, repasé el otro día el 6-0 de España ante Croacia, hace 2 años. Y en ese partido Asensio da 3 asistencias y marca 2 goles. Y tú le ves, dices, es que es un jugador que puede dominar él perfectamente la parcela ofensiva. Sí. Tiene un disparo, tiene la capacidad de asociarse, tiene dribbling, lo tiene todo. Pero tú le ves ahora y no es el mismo futbolista. Quiero pensar que en su caso, y por eso lo diferencio de Isco, es por culpa de la lesión de la rodilla, luego la lesión muscular que ha tenido y que le va a costar.
Además, Sergio,
pero Isco es distinto. Isco en ese partido con Lopetegui, que ahora te dejo, Willy, muy rápido. Isco en ese partido es titular, hace un golazo, pero tú ves a Isco un segundo y dices, es que es otro futbolista físicamente. Entonces dice, no puedo comparar a Asensio con Isco. Isco no ha tenido más que una operación de apendicitis. Sí.
Claro. Sí, además en el tema de Asensio, pues acuérdate, Sergio, que es que, ¿cuánto tiempo ha estado de baja antes de reaparecer? Me parece que ha sido como 7 meses, se reaparece en ese partido de la pasada temporada contra el Valencia y a los 2 minutos de entrar al campo marca un gol. O sea que dices, y además, se nos había encendido a todos las luces, se nos había iluminado la cara de decir, oh, otra vez Marco Asensio, y resulta que al final ha quedado todo en agua de borrajas. Y por lo que dice Isidoro, es verdad que llega con una gran vitola al Real Madrid, creo que ya son 4 años de su fichaje, puede ser 2016, y de momento, pues quitando esas 2 temporadas buenas que ha tenido, en esos partidos contra el Bayern de Múnich, en la eliminatoria de Champions, en la Supercopa contra el Barça en el Camp Nou, pero es un Marco Asensio muy regular que se está diluyendo.
Pero, Willy, yo no me quiero alargar, pero los grandes jugadores, que todos queremos ver, son los que de carrerilla te salen en las alineaciones. O sea, tú ahora dices un 11 del Real Madrid y
no está Asensio.
Ninguno está Asensio. No. Porque ya sabemos más o menos, jugando un 4-3-3 o un 4-4-2, o en pocos iba a estar Asensio. Es el jugador que tiene que salir en todas las alineaciones, el que nosotros queremos ver.
Además hay un hueco vacío en el extremo derecho, no hay ningún jugador.
Yo ahí tengo mis dudas, ¿ves? Porque Asensio, tanto pierna cambiada...
Pero él prefiere jugar ahí, él lo ha dicho. No es una cosa que me inventé
yo. Probablemente crea que sea el puesto menos seguro de ocupar por nadie, y entonces tú dices, a mí no me importa, yo quiero jugar en el lado derecho.
Bueno, porque,
jugar a Asensio y decir, oye, Asensio, ¿quieres jugar?
Pero él lo dijo antes de que se fichara Azar, y no hubiera tanta competencia.
Estaba Gareth
Bale. Si juega por
la derecha igual.
Claro, pero Gareth Bale tampoco era un jugador como Asensio, o sea, zurdos cerrados, y a mí esos cambios de pierna cambiada, pero eso...
Pero si tú miras la plantilla actual, piensas en la banda derecha y dices, Rodrigo, Lucas Vázquez y Asensio están el tercero en discordia.
Me dejas que pregunte a Isidoro. ¿Has visto las imágenes de Isco cuando le dicen que va a salir en el partido ante el Villarreal?
No las he visto, no.
Bueno, deja que le haga la pregunta, te las describo. Le mandan a Isco calentar.
Ajá.
Porque piensan en él que puede salir como luego salió. E Isco tarda bastante tiempo en empezar a descambiarse, en levantarse.
No tenía muchas ganas, ¿no?
Digamos que no tiene... No parece muy muy contento de salir. Entonces, preguntarte si como periodista nosotros lo exageramos o como futbolista tú...
Te voy a contestar yo creo que rápidamente. Mira, yo sigo sin entender como un jugador que está en el banquillo, no está preparado para salir a los 2 segundos de que haya una posibilidad de salir. Primero... porque se puede necesitar ese cambio urgentemente. Es verdad que hay que calentar, pero bueno, puedes hacer el paripé mientras que el jugador está tumbado en el suelo, que ya se suele hacer, pues haces 4 carreras, pero estás preparado. No es que haces las 4 carreras, te tienes que quitar el peto, te tienes que poner el medidor de pulsómetro, te tienes que poner la camiseta, atarte la bota, ponerte las espinilleras. Joder, Pero bueno, si ahora con cinco cambios ni te cuento, antes eran tres, pero ahora con cinco cambios todos los jugadores yo exigiría que estuviesen en perfecto estado de revista para salir. Creo que con eso ya te y luego si a eso unes que además se puede juntar con que si un jugador no está listo, da la sensación de que es que no tiene mucho interés en jugar, porque a mí, yo recuerdo cuando, bueno, no, pero a mí me miraba alguien cuando estaba en el banquillo, vamos, y me daba con la cabeza en el techo de salir.
Y le devolvías la mirada para ver si te elegía, ¿no?
Te voy a contar una anécdota que te había contado. En un torneo amistoso en Mallorca, Sánchez Barrio, mira las ganas que tenía de salir, que era un torneo de verano, el Ciudad de Palma, y salió en el minuto no sé qué, porque se lesionó, no sé, y tenía que salir corriendo, pues, venga, José Luis, pum 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 pum, y salió con la chaqueta del chándal. No tenía tantas ganas que no se dio cuenta de quitársela, o sea, para que vean la diferencia, ¿no?
De todas formas, esta actitud de Isco es bastante lamentable, pero sí, que parece duda. Zidane como que le da igual absolutamente todo, pero le coge otro entrenador por banda, Luis Aragonés de turno, y es que lo mata ahí en el campo directamente.
Sí, Luis Aragonés de turno. ya claro. Con Samuel Eto'o empezó tal. Quería decir una cosa de Asensio rápida, que es que Luis Enrique para la selección no es que le haya dado un aviso, bueno, ya le ha dado un aviso, porque en esta última convocatoria entró cuando se lesionó
Ansu Fati,
un jugador, con lo cual ya no está de un principio en la lista. Y tienes que y yo creo que hay un amistoso más solo en marzo, y Asensio tiene que hacer mucho, yo creo, para estar en la lista definitiva de
con una salvedad que en el Real Madrid tiene dos jugadores, ¿sabes? Tanto Kroos como Modric, que tienen una edad y que poco a poco irán teniendo menos minutos, digo yo, y puede entrar ahí, pero en la selección tiene un plantel de gente de 22 años que va a ser complicado.
Me consta que a Luis Enrique le gusta. Está haciendo esto que, como Simeone, hablábamos con Diego Costa, que hace esfuerzos porque juega, tiene que jugar.
Es que Marco Asensio en condiciones gusta a todo el mundo.
Sí, está claro. ¿Sabes lo que le va a gustar a Isco y a Isidoro? Isidoro, por supuesto, a Isco y a Asensio, es la cesta de Libertad Digital. Por favor, que suenen los tenores, que es lo habitual que pone aquí Juan Pablo Polvorines, porque esta Navidad no te puedes quedar sin la cesta. 250 euros, 240 si eres socio del grupo Libertad Digital. ¿Qué tiene la cesta? Lo sabemos perfectamente, pero lo repetimos. Un jabón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamondirecto.com. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay. Medio litro de aceite de oliva virgen extra Becker de leyenda de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Un pack de 6 latas de anchoas en aceite de oliva de conserva Santa María, que es espectacular. Una tableta de turrón artesanal de Gijona, una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos, y tres tarrinas, perdón, de 150 gramos. También serían
espectaculares, ya te lo digo yo. Láminas,
tres tarrinas de 150 gramos de almendras, pistachos y anacardos de sucesores de Ignacio López. Este año, por supuesto, además de todo esto, tenemos el libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo. No espere más y reserve la cesta al 984-1028. 984-1028 y reserva el allá ya porque se la llevan. ¡Feliz Navidad! Es que además se la llevan. Literalmente, con lo cual hay que pagar 250 euros, 240 si eres socio del grupo Libertad Digital. 4 minutos para terminar, tenemos que hablar del Atleti un poco, bueno, y de otros partidos. El Liverpool perdió en casa, por ejemplo, 0-2.
Sí, muy sorprendente contra el Atalanta, 0-2.
No se le ha complicado mucho, por lo que me decía ayer en el primer palo Sergio, porque hay un partido con el Midtjylland este de Dinamarca.
El danés, sí.
Que aunque tengas que ir a campo del Ajax, bueno, más o menos.
Sí, pero merecida la derrota, ¿eh?
Yo creo que sí, ¿eh?
Atalanta es un equipo tapado, pero juega muy bien, muy bien. Muy bien.
En Italia y te puedes salir el partido de 4-1 a favor, de 2-3 en contra. Pero
igual que yo creo que el Atlético de Madrid ayer no debió de empatar el partido. No digo por el gol anulado, que ya eso ni entro. Sí. Pero creo que tuvo los primeros 20-25 minutos, le pudo haber ganado fácilmente el partido y, bueno, pues por circunstancias, claro, no fue así.
Como el Atlético juega a otra cosa en el último año y medio, 2 años, cuando haces muchas ocasiones y te quedas a cero, pues es como sorprendente. El socio y el aficionado del Atlético dirá, estábamos más acostumbrados a jugar y a para meter una o a tirar una o a puerta y meter
es que
una.
Ya se dio la circunstancia que tuvieron 20 disparos a puerta, que fue un acoso y derribo, cosa a lo que no estaba acostumbrado el Atlético de Madrid y Simeone, pero justo no tenían ningún delantero, ni Luis Suárez ni Diego Costa. Con un 9, a lo mejor otro resultado se hubiera dado.
Pero hicieron otro gol, o sea, es que...
Sí, pero le faltaba el especialista.
Ya, bueno, pero no significa que el especialista estuviese en cada una de las posiciones donde remataron los jugadores del Atlético de Madrid.
No, pero que dentro del área hay jugadores que son mejores. Los...
Correa tuvo sus ocasiones.
Tú ves el partido ayer y a mí me parece que con Diego Costa y Luis Suárez...
Claro, yo sobre todo con Luis Suárez. Con Luis Suárez te la mete, ¿eh?
Claro, es que con el especialista, para eso está el delantero.
Nunca se sabrá. Efectivamente, para eso se contratan. Pero cuando tú generas 20 ocasiones o 20 tiros a gol, aunque no tengas un especialista, alguna debería de haber entrado. Tuvo verdadera mala suerte. Yo creo que el Atlético de Madrid... Sí. Y además lo he dicho afuera del micrófono, sí, y lo vuelvo a repetir. Yo creo que va a ganar sin problemas al Bayern.
El Bayern viene, el Bayern creo que lo va a ganar. No es lo mismo que venga a clasificar. Es que viene, es que viene primero seguro. Que la motivación del Bayern.
No. El Bayern es un equipo alemán y el Atlético de Madrid es un equipo, sí, español. España, Alemania, hace poco hubo una avería importante. Y además, el Bayern es un equipo muy profesional que quiere ganar en todos los sitios. Claro. O sea, porque sus jugadores así lo quieren. Y no va a ser fácil, pero insisto, yo doy como favorito y creo que va a ganar sí o sí el Atleti.
A ver si, porque.
Debería, porque si no, se mete en un problema.
Hombre, si no le gana, se mete en un problema.
Por esa extrapolación, está muy bien, ¿eh? Yo te compro la teoría, Isidoro, pero el próximo Italia-España que tengamos, pero España va a ganar.
¿Sabes que no lo digo para quedar bien con los atléticos? Es que creo que el Atlético de Madrid tiene equipo para ganar al Bayern.
Bueno,
hombre, seguramente ya estará Luis Suárez, ¿no? El que no va a estar es Diego Costa, pero tampoco cuenta demasiado con Luis Suárez, pero Luis Suárez estará después de esperar y también Torreira.
No, es que a lo mejor tienes, ¿cómo sabes que va a estar?
Bueno, quiero decirte que a lo
mejor no, por el tema de la baja del coronavirus.
Y en teoría le va a dar negativo, a lo mejor le sigue dando positivo.
Claro, que no sabemos cuánto tiempo va a estar.
Habitualmente 99% de posibilidades, el que ha estado en cuarentena le va a dar negativo ya como a...
Por eso digo que en principio estará Luis Suárez.
Bueno, Militao no jugó en Milán porque seguía dando positivo.
Bueno, el caso de Militao.
Miro lo pasó lo mismo en Villarreal. Bueno,
puede ser que no esté Luis Suárez.
Oye, ojalá que esté.
Date prisa que nos echan.
Sí, nos tenemos que ir. Ahora llega Luis Herrero a pasar la tarde aquí en el radio de 4 a 7. Escúchenlo, mañana más Fútbol Herrero ya con Juan Pablo Polvorinos. Gracias, buenas tardes.
Adiós.
Fútbol es radio.
Este programa ha sido ofrecido por la colección Premium 2020 El vino de las piedras, denominación de origen cariñena.